Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. La mujer vieja sentada en una esquina de la plaza se escribe, se presenta. Soy la mujer vieja, un ser de carne y hueso, pero al mismo tiempo una metáfora, una figura poético-política. Soy una y múltiple, pasado y presente, fábrica de futuro, fusión y mutación de todas las mujeres libres, luchadoras, inconformistas, su heredera. Me alimento de su fuerza, de su singularidad, de su dolor. Tengo en memoria a todas las que fueron, las que son, las que serán. Van conmigo. La mujer vieja se escribe, se presenta con ella. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos la suerte, el placer de poder contar hoy en nuestro programa con la autora de estas palabras que acabamos de leer, parte de El Manifiesto de las Mujeres Viejas, el último libro que ha publicado la escritora, la poeta Mariluz Esteban. Ya charlamos con ella hace un par de añitos para presentar ese precioso La muerte de mi madre me hizo más libre, ese poemario que publicó la editorial La Oveja Roja. Este también, este Manifiesto de las Mujeres Viejas, también lo publica La Oveja Roja y tiene, además de esa parte más ensayística del Manifiesto de las Mujeres Viejas, también tiene una parte de poemas en los que aparecen, entre otras, mujeres viejas. Ahí está Antonia, doña Antonia, la maestra, también la abuela Juana, su bisabuela también Isabel, a la que llamaban la recrista. También está la abuela Arrieta, la abuela Ramona, que era maestra. Buena parte de las mujeres viejas de la vida de la familia de Mariluz Esteban se asoman a este poemario, a este ensayo que vamos a disfrutar hoy. Os vamos a presentar aquí en Mar de Fueguitos con ella, con Mariluz Esteban, El Manifiesto de las Mujeres Viejas. Y al hilo de este manifiesto, pues la vejez, las viejas, los viejos nos van a acompañar durante toda nuestra travesía de hoy. Y nuestro primer invitado no es, la verdad, que sea aún viejo, demasiado viejo. Nació en 1980, o sea que tiene ahora mismo pues 41 añitos, ni más ni menos. Es violinista y compositor. Nació en Indiana, en la localidad de Henryville, en 1980, como os decía. Es estadounidense, se llama Michael Cleveland. Michael Cleveland, aunque no es viejo, se asoma hoy a nuestro Mar de Fueguitos porque la música que vamos a escuchar sí nos trae, pues nos recuerda de alguna manera a la vejez, a otros tiempos, a tiempos pasados, aunque como os digo sea música de hoy mismo. De hecho, el último disco de Michael Cleveland, el que vamos a presentaros hoy aquí en Mar de Fueguitos, ha recibido este pasado 2020 el Grammy al mejor álbum de Bluegrass de todo ese año 2020. El Bluegrass, por cierto, es estilo de música tradicional norteamericana que nació en la región de los Apalaches, en el norte de los Apalaches. Los inmigrantes, muchos inmigrantes llegados de Europa fueron a vivir a esa parte de los Apalaches, en Estados Unidos, y esa música, ese bluegrass, nació allá por la década de 1940-50... En principio lo impulsaron esos inmigrantes llegados de Europa. El violín, seguro que os suena, es uno de los instrumentos fundamentales en el bluegrass. Luego se uniría, pues gracias a los negros nativos de allí, de Estados Unidos, ese banjo, el violín, el banjo, ambos dos instrumentos fundamentales en el bluegrass. Vamos a estrenar el último disco de Michael Cleveland. Este disco se llama Tall Fiddler, violinista alto. Le acompaña la banda habitual en sus conciertos, es un disco, Flame Keeper, los guardianes de las llamas. Y vamos a escuchar, como os decíamos, algunas de las canciones. Canciones como esta, High Lonesome Sound. Esta canción es Michael Cleveland. Con él zarpamos hoy en Mar de Fueguitos.
Get your mama, get your papa, get your sister, get your brother. Ain't Lucy gonna show up the junk? How to do the do-si-do while they're kissing, cousin chasing chicken until the break of dawn. Y'all come with one another just to do a little picking. Everybody now gather around. Campfire burning, it's tonight. My heart's yearning for the sight of the old campground. It's that high, lonesome sound. Play that high lonesome sound. Yeah, come on over, baby. Now I'm sure we're gonna have some fun enjoying the country view. Bears, toe tapping, syncopated music playing loud, and the girls are looking mighty pretty too. Look at old Grandpappy, he's a feeling kind of snappy. It seems like he just don't care. Patty's over 93, he's spry as you and me, just dancing to the music in the air.
Así suena el bluegrass en el 2021, al violín Michael Cleveland, y ahí también sonaban banjos, mandolinas, buena música.
El océano de las historias.
Y esa música que nos llevaba hasta los Estados Unidos de Norteamérica, a aquellos tiempos de los 1940-50, pero con música de ahora mismo, y nos lleva también a la lucha del pueblo africano, del pueblo negro allá en los Estados Unidos de Norteamérica, esas vidas negras que importan, esas vidas negras del Tarajal que también importan. El 6 de febrero de 2014 marcó un antes y un después en la política migratoria del Estado español. A las 7:40 de la mañana, entre pelotas de goma y gases lacrimógenos, se arrebató la vida y se ahogaron los sueños de al menos 14 personas que trataban de cruzar la frontera nadando hasta la playa del Tarajal, en Ceuta. Desde ese mismo año se realiza en esa localidad, en Ceuta, la Marcha por la Dignidad, un acto que reúne a centenares de personas y a más de 150 organizaciones en recuerdo de todas las personas que murieron aquel día y de todas aquellas que mueren a diario debido a la cruenta realidad de las fronteras y de las políticas migratorias. Es un acto de denuncia ante las devoluciones en caliente, las devoluciones express y la vulneración sistemática de derechos humanos en la frontera sur española. Este sábado se cumplen 7 años de esa tragedia de Tarajal. Ante la realidad de la COVID, este año no se podrá realizar esa multitudinaria concentración en Ceuta. Por ello, el equipo organizativo de la octava Marcha por la Dignidad ha estado meses buscando alternativas para que desde diferentes rincones, desde diferentes ciudades, se pueda recordar a las gentes que murieron en Tarajal, bajo el lema "Frente a las políticas de muerte, memoria, vida y derechos". Y esa octava Marcha por la Dignidad Euskal Herria también se va a celebrar en Euskal Herria, así se denomina esa Marcha por la Dignidad aquí, octava Marcha por la Dignidad en Euskal Herria, el viernes 5 de febrero a las 7, una mesa redonda por streaming desde el YouTube de la Marcha por la Dignidad, Marcha Tarajal, canal Tarajal, ahí se puede participar. Asistir a esa mesa redonda este viernes a las 7 de la tarde y el sábado 6 de febrero se harán mayoritariamente las concentraciones y actos con lectura de manifiestos en diversas ciudades, tanto del Estado español como de aquí, de Euskal Herria. En el caso de Euskal Herria, en Bilbao, 6 de febrero, sábado, a las 5:30 frente a la subdelegación del Gobierno en la Plaza Moyúa. Vitoria-Gasteiz, viernes 5 de febrero a las 7 de la tarde en la Virgen Blanca. Donostia, sábado también, 6 de febrero a las 12 del mediodía en el Boulevard. Irún, sábado, 12 del mediodía frente al Ayuntamiento en la Plaza San Juan. Iruña, sábado, 5:30 de la tarde en la Plaza del Castillo. Vitoria-Gasteiz, viernes. Bilbao, Donostia, Irún, Iruña, el sábado. Actos en recuerdo de las personas que perdieron la vida en Tarajal, en Ceuta, en esa playa de Tarajal, octava Marcha por la Dignidad Euskal Herria. Es el violín de Michael Cleveland en la canción que abre su último disco, que se titula Arkansas, y al hilo de esa ciudad, de ese, bueno, de ese estado norteamericano, pues nos ha venido a la memoria alguien que nació allá en Arkansas, Margaret Annie Johnson, más conocida como Maya Angelou. Nació en San Luis, en Missouri, en 1928 y creció en un pueblo segregado del sur de los Estados Unidos de Norteamérica, en Arkansas, junto con su hermano y su abuela paterna. Maya Angelou, un referente cívico y literario que ha inspirado a sus numerosos lectores por todo el mundo, es una de las voces más auténticas de la literatura de los Estados Unidos, escritora, activista por los derechos de la población afroamericana y de las mujeres, cantante, bailarina, profesora, de todo. Hizo en su vida Maya Angelou, que murió, falleció en 2014. Hace no mucho, Ediciones Valparaíso publicó una antología, poesía completa, de Maya Angelou en castellano. Ya presentamos aquí este libro hace unos mesecitos. Vamos a recuperar uno de los poemas que en aquel entonces pusimos, porque nos ha parecido muy oportuno con la invitada que vamos a tener a continuación dentro de unos minutos. Es Maya Angelou y esta es su canción para los viejos.
Canción para los viejos. Mis padres se sientan en un banco. Sus carnes cuentan cada tabla. Los listones dejan la merma de la oscuridad en lo profundo de sus débiles costados. Ellos asienten como velones rotos, encerados y quemados por dentro. Dicen, es comprensible que esto haga que el mundo gire. Ahí, en esos rostros plisados, veo el bloque de subasta, las cadenas y las filas de la esclavitud, el látigo y el azote y el tronco. Mis padres hablan con voces que destrozan mi realidad y sonido. Dicen, es nuestra sumisión la que hace que el mundo gire. Ellos usaron la mejor astucia, su desnuda inteligencia y sus trucos, el humilde tío Tomig y las sonrisas de tía Jemima. Se han reído para esconder su llanto. Después barajaron sus sueños y pisaron y buscaron un país para escribir el blues con sus gritos. Entiendo lo que pretendían, que podía y de hecho derivó de vivir al borde de la muerte a mantener a mi raza con vida.
Esta canción para los viejos de Maya Angelou, al manifiesto de las mujeres viejas, del que vamos a charlar en unos minutitos con Mayluz Esteban antes, otra canción que nos lleva a la gente mayor. En este disco de Michael Cleveland, en este Tall Fiddler, encontramos esta otra maravilla, Old Time River Man, el viejo hombre del río. Con él nos quedamos, con él saludamos ya a nuestro invitado de aquí, el Mar de Fueguitos.
Of his river days. channel cat or the wasp that light on the wheel or the birds that fly through a summer sky or the fish swimming under the keel. After he stood his last watch, does he fall by the ear of the man who steers, saying hold her on that notch? There's a gentle sneeze on the river breeze, saying son, I'm going to bed. Then they light their pipes and go off in the night. Was that fireflies instead?
Andrés Arraren Manifestua se llamó el libro en el año 2019 cuando lo publicó la editorial Pamiela, libro que se ha convertido ahora en el Manifiesto de las Mujeres, que acaba de publicar la editorial La Oveja Roja, un libro que ha escrito nuestra invitada hoy aquí en Mar de Foguitos, Mariluz Esteban. Muy buenas, Mariluz.
Hola, el Manifiesto de las Mujeres Viejas.
¿Y qué he dicho?
Solo de las mujeres.
Ay, me he comido lo de viejas. Pues empezamos bien. Manifiesto de las Mujeres Viejas. Sí. Decía, bueno, al hilo de las viejas, decía mi madre algo de que viejos los trapos, y lo decía muchas veces, lo sigue diciendo.
Exactamente, esto es una de las frases que más me repiten cuando presento este libro, en la utilización del término vieja o viejo. También en euskera se dice zaharra gauzak, bakarri pertsonak ez. Pero hay en el libro también una reivindicación del término viejo, o por lo menos un debate sobre por qué no podemos utilizar la palabra viejo y estamos utilizando eufemismos, mayores, de edad, bueno, yo no lo veo claro, pero es verdad que cuando hablas con mujeres mayores, por ejemplo, pues ellas lo de vieja o viejo les suena mal. Yo creo que aquí habría que hacer, pero hay que pensar como una reivindicación, de la misma manera que en otros momentos se ha hecho, por ejemplo, desde el feminismo con la teoría queer, ¿no? Queer, que era un calificativo negativo para torcido, raro, la gente que tenía una sexualidad y un género raro, pues aquí podríamos hacer lo mismo, pero... ¿Sabes lo que pasa también? Que si no hablamos de la vejez tal como es, con todos sus claroscuros, es como entonces estamos evitando una realidad, no hay una identidad de las personas sobre el tema de la vejez, y eso a mí, por ejemplo, me preocupa bastante, y eso es una de las cosas que está debajo de este libro, sí.
Tú dices de esa mujer vieja que tiene todavía una historia que está por llegar, que puede ser incluso un sujeto político en el futuro, esa mujer vieja.
Bueno, yo he creado una figura, que digo poético-política, que en realidad no sería una mujer que existe, sino que es una combinación de muchas mujeres viejas o mayores que existen, de muy diferentes, porque las mujeres mayores son muy diferentes, de ideología, de edad, de condición, de todo, que de alguna manera, aunque hablo de una mujer vieja, creo que puede representar también a los hombres, que puede representar la vejez, pero sí me parece que las mujeres viejas, algunas mujeres viejas que están viviendo hoy día en nuestra sociedad, influidas directa o indirectamente por los logros del feminismo, o sea, con una sensación de emancipación, que han vivido una experiencia de emancipación, que se han enfrentado a muchas cosas a lo largo de su vida, pues cuando llegan a la vejez están viviendo experiencias que son nuevas, o por lo menos la manera de vivirlas son nuevas, y están haciendo planteamientos sobre muchos temas que he intentado, algunos por lo menos, reflejar en el libro, que nos sirven no solo para pensar en la vejez, que nos sirven para pensar en todos esos temas. Quiero decir, puede ser desde el tema de la imagen corporal, la sexualidad, el trabajo, la amistad, la convivencia. Entonces me parece que es muy importante recoger esos debates y esas voces de las mujeres mayores y, bueno, por lo menos tenerlas en cuenta y debatir sobre este tema. Y luego también hay otro tema que me llevó a mí a escribir este libro. Bueno, por una parte la reflexión sobre mi propio proceso de envejecimiento, pero también la constatación de que incluso en el feminismo, que normalmente nos hacemos eco de experiencias distintas y de desigualdades y tal, no estamos pensando mucho en la vejez. Las mujeres feministas que nos estamos haciendo mayores pensamos, pero no como teoría feminista, y eso también me preocupa. Es verdad que en los últimos años cada vez están saliendo más cosas, pero no todavía suficiente, en mi opinión.
El cuento de los años es triste, decía Miguel Ángel Asturias. En cambio, en este libro tuyo, en tu manera de abordar, de mirar a la vejez, no aparecen tantas tristuras. Aparece, no sé si más, hasta incluso alegrías.
Bueno, también la idea era, como te decía antes, representar un poco la vejez con todos sus claroscuros. Yo creo que hay muchos oscuros y envejecer no es fácil, y menos en esta sociedad, ¿no?, donde hay un edadismo terrible y se les quitan derechos a las personas mayores con mucha facilidad, como estamos viendo ahora con el tema de la COVID, ¿no? Entonces, no ha sido tampoco no tenía yo ganas como de quitar eso, de que no apareciera, y de hecho yo creo que aparece en el libro esa, no sé cómo decir, como muy crudo, ¿no?, el cuerpo de las personas mayores como en crudo. Pero por otra parte, yo creo que hay también alegrías y hay descubrimientos, o puede haber, ¿no? Y entonces, bueno, sí, yo creía un poco que apareciera todo. Pero es verdad que algunos lectores, pues les ha parecido bien eso, y otros lectores les ha parecido que casi doy una imagen positiva de la vejez, que no era mi impresión, pero bueno, quizá en algunos momentos puede parecer eso. También mi idea, más que dar una imagen positiva, era recuperar algunas experiencias del pasado, y eso ahí recurro a mi vida, de experiencias de mujeres mayores que igual en la familia las tiene reconocidas, pero que socialmente no, y que me parece que hay que hacer como una mirar hacia atrás y ver qué hemos dicho sobre algunas mujeres o hombres mayores, ¿no?, que han estado en la sociedad.
Y ahora hablamos de esas mujeres que aparecen en tu libro con nombres concretos y además de tu familia. Hablando de esto de la vejez, que no hayan leído el libro, igual parece que eso, bueno, que es una fiesta esto, todo tu libro. Dices también en el libro de que te molesta mucho eso de, también que se llama mucho ahora, de la vejez activa obligatoria, eso de que, bueno, somos viejos, viejas, y hay que estar todo el día haciendo cosas y además súper contentos.
Sí, a ver, es que claro, el libro tiene como dos partes, ¿no? Una parte es la del manifiesto en sí, que es como una especie de, bueno, pues de manifiesto, ¿no? Un manifiesto poético, pero claro, con mucho contenido también político, ¿no? De recoger un poco lo que yo veo en esas distintas mujeres mayores que están a mi alrededor y, bueno, y en mi vida misma. Y luego hay una primera parte que está dividida en dos también, que sería más recuperar algunas personas y algunas escenas de mi vida, y a partir de ahí también, bueno, tiene que ver con el manifiesto también, ¿no?
Aquí somos más de historias y de personas que de manifiestos. Si te parece, empezamos más pues aparte de la familia. Decíamos ese viejo los trapos que dice mi madre, y también una palabra que dicen mucho en mi pueblo todavía, sobre todo la gente de más edad, eso de birrochas, esa palabra... Sí. Que vamos, te hunde la miseria cuando te la dicen, esas birrochas. Cuéntanos, no sé, ¿por qué decidiste combinar la parte de poesía con la parte del manifiesto y por qué aparecen estas mujeres en tu poesía?
Bueno, había una razón bastante como práctica, y era que yo empecé por el manifiesto, y el manifiesto quedaba, para hacer un libro, quedaba un poco corto, y tampoco quería alargar el manifiesto inútilmente, ¿no? Entonces, bueno, pensé cómo puedo, ¿no?, esto ampliarlo, y entonces se me ocurrió, algunas de las escenas que incorporo en la primera parte, yo ya las tenía pensadas, por ejemplo, en este caso, ahora que hablaremos de las birrochas, el tema de cómo se ha mirado a las mujeres solteronas, o birrochas, o chicas viejas, hay distintos nombres, tanto en castellano como en euskera y en otros idiomas, porque también ahora el libro ha salido en catalán y también ahí hay palabras específicas. Entonces, había ese tipo de, digamos, de reconocimientos que yo ya había hecho previamente, ya tenía esas ideas, y luego una búsqueda hecho, ¿no? Y entonces era mirar para atrás y decir, bueno, si yo miro para atrás en mi vida, ¿qué escenas o qué mujeres mayores ha habido que a mí pues me han dejado preguntas, ¿no? Que esa también es una idea, ¿no? Como la vejez como una pregunta cuando eres una niña, cuando eres jovencita. Y he ido recuperando, pues eso, de mujeres mayores de mi familia y algunas de alrededor, alguna maestra, bueno, mujeres que como que dejaron huella, ¿no?, en mi infancia. Curiosamente, claro, si nos ponemos a pensar en las edades que tenían estas mujeres, todas no eran muy viejas. En mi infancia eran viejas, pero podrían ser 40 y tantos, 50, quiero decir que eso también habría que pensarlo, pero bueno, sí, para mí eran viejas entonces, ¿no? Y entonces las birrochas eran unas. Y recuperé esta escena, ¿no?, de dos birrochas que había en el pueblo de, bueno, donde vivía una tía, la familia de mi madre, que nosotras íbamos muy a menudo de pequeñas, y había dos mujeres mayores, ¿no?, birrochas hermanas, que esto es bastante frecuente además, ¿no?, hermanas que vivían juntas o que siguen viviendo juntas hoy día. Y eso se las miraba raro. Se nos transmitió a las criaturas que, bueno, que no estar casada y que ser birrocha era raro, el mismo nombre de birrocha, ¿no? Entonces, bueno, pues este poema es un poco como un reconocimiento, como un mirar para atrás y decir, bueno, primero no era, porque es raro, ¿no?, vivir de esa manera. Por otra parte, traerlo al presente, porque hay mucha gente que vive de forma parecida hoy día. Es como reconocer, ¿no?, que vivir más allá de la pareja o de la familia nuclear, tal como la entendemos, pues es algo normal y o debería ser normal. Y entonces, bueno, yo termino el poema diciendo, hay que ventilar el pasado para que respire el futuro, ¿no? Si no miramos de otra manera al pasado, si no renombramos ese pasado, pues no podemos hacer frente a cuestiones, por ejemplo, con la convivencia o con el tener pareja o no tener, o ese tipo de cosas que hoy día también tenemos sobre la mesa, ¿no? Entonces, me parece que el tema de las solteronas o de las birrochas es un tema especialmente interesante. Y cuando hablas de esto, todo el mundo recuerda a alguna tía, alguna abuela, alguna vecina, y muchas veces con cariño, además. Pero claro, luego eso no llega al discurso social, ¿no?, sobre las mujeres o los hombres. Pero en los hombres yo creo que no es tan negativa la mirada, ¿no?, al hombre solterón o al hombre que no se casa.
Pero escuchando, leyendo tus poemas, no solamente uno pues se identifica o recuerda a esas mujeres, sino que también como que, no sé si se percibe de manera más cercana, más profunda, todo el dolor que han podido sufrir, toda la marginación que han sufrido, ¿no?, por el hecho de ser
así. O han podido sufrir, sí. Supongo que, por ejemplo, en el caso de estas dos hermanas de Alonsotegui, ¿no?, de este pueblo de Vizcaya, pues supongo que ellas sí sentían que la gente las miraba raro. De todas maneras, ahí no sé, tengo dudas, porque en algunos casos podía haber estigma y vivirlo claramente, y en otros casos probablemente estas mujeres estaban muy satisfechas y muy tranquilas, ¿eh? Igual también es la mirada que tenemos nosotras sobre ellas o sobre ellos, ¿no? Entonces, no sé, ahí habría que hacer un poco más de investigación, pero es verdad que sí que hay un cierto estigma, ¿no?, sobre hoy día también, de otra manera, ¿no?, porque ya no siempre se te pregunta si estás casada o no, si tienes pareja, pero hay un cierto estigma. Una persona que no se sabe que tiene pareja durante mucho tiempo es como raro, ¿no? Empiezas a pensar, uy, vive con no sé quién, vive sola, vive con la madre. Hay como mucho mucho negativismo sobre eso, y a mí, yo desde luego soy muy combativa en este tema, el tipo de temas.
Aparecen esas birrochas y luego aparecen también abuelas tuyas, bisabuelas, y cuentas también que, bueno, que muchas de ellas tú no las conociste en vida, ¿no?
Sí, hay dos abuelas, una de ellas... La de la familia de mi madre, que era de aquí, no la conocí porque murió antes de que mis padres se casaran incluso. Y luego la abuela de Zamora, de la familia de mi padre, que sí la conocí, pero ya estaba muy enferma. Y también ha sido como un... Yo creo que es un poema que queda un poco como crudo, como duro, pero también es un reconocimiento a mi abuela, porque cuando la conocí ya, mi abuela había sido maestra y toda esa historia nos la contaba a nuestro padre, pero ya nosotros la conocimos muy enferma y muy ausente, ¿no? Y luego está también el caso de mi bisabuela materna, que, bueno, que es un caso especial, y eso me ha gustado especialmente escribir eso, ¿no?, la bisabuela Isabel, porque era una mujer que siempre se le llamaba la recrista, se la consideraba una mujer mala en Castrejana, ¿no?, donde vivía. Y yo, volviendo atrás, me he dado cuenta que para nosotras, cuando mi madre hablaba de que su abuela era mala, había una cierta, había como miedo y fascinación al mismo tiempo, ¿no? Eso de que una abuela fuera mala es como que no entraba en la cabeza de unas niñas, ¿no?, de mis hermanas y la mía. Pero luego, entonces lo que he hecho es intentar recuperar un poco qué pasaba, y he preguntado bastante a mis primos mayores que incluso la conocieron y tal, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sí que es verdad que estoy también, bueno, tengo una cierta satisfacción con cómo, lo que he escrito, porque, claro, lo que se decía es que esta mujer espantaba a las criaturas, ¿no?, que no era nada cariñosa con sus nietos y que espantaba a las criaturas. Entonces, bueno, el poema termina diciendo, ahora me pregunto si ahuyentar a las criaturas no es el gesto más radical que puede hacer una mujer para defender su casa, ¿no? Y bueno, esa idea también de por qué una mujer no puede espantar a las criaturas, ¿no?, esa idea de que las mujeres obligatoriamente tenemos que querer a los niños, pues me gustaba también como ponerla en cuestión a través de esta bisabuela mía, ¿no?
Esa bisabuela que hoy también estaría mal vista si viviera hoy.
Por supuesto que sí. Sí,
haciendo
sí.
Lo que hace.
Sí, sí, yo creo que los temas que recupero de mi pasado, igual no en la misma versión, pero están bastante presentes hoy día, sí.
No sé si podemos conocer alguna de tus parientas, de esas mujeres, o bueno, o otras de las que aparecen. Hay que decir, el libro es, decías antes, juntaste dos libros para hacer este libro, y aún así ha salido chiquito el libro, sí. Pero eso, hay unos cuantos poemas, no sé, alguno que te apetezca.
Leo quizá el de Doña Antonia, que no hemos hablado del que era una maestra que tuve de pequeña, que muy querida, que ya ha fallecido. Doña Antonia. Doña Antonia fue nuestra primera maestra. Su cuello se alargaba hasta el cielo, su conocimiento más allá del horizonte. Vivía en Bilbao con su madre y una chica joven que tenían de pupila. Con ella aprendimos a leer y a escribir. Mi madre nos contó una vez una vieja historia del pasado. Un guardia civil cortejó a doña Antonia en un pueblo donde estaba de maestra, pero ella le dijo que no. Nuestra primera lección política. Con ella aprendimos también que no necesitaba una mujer estar casada para ganarse todo nuestro respeto. Podemos leer, si quieres, también la de la abuela Juana y la bisabuela Isabel. Una dolencia del corazón se llevó a mi abuela Juana cuando mis padres se iban a casar. En una fotografía me mira desde entonces, sentada en una silla, las manos cruzadas sobre su falda. Su madre, Isabel, los mayores decían que era mala. La recrista la apodaban. ¿Pero por qué?, preguntábamos a mi madre, tan asustadas como fascinadas por aquellas palabras. Espantaba a los niños, no era amiga de nadie. Y ahora me pregunto si ahuyentar a las criaturas no es el gesto más radical que puede hacer una mujer para defender su casa. Hay un poema que a mí también me gusta, que es la figura de Charo, ¿no? Charo era una mujer que pasaba por mi casa todos los días. Y bueno, a partir de ella pues he escrito también un poema que se llama Balanceo, que se ha traducido como Balanceo. Tenía Charo un cuerpo fuerte, un andar lento, vacuno, voluptuoso, irreverente, hacia un lado y hacia el otro su gran culo. El pelo cano y un bolso de piel negra colgando de su mano, atrás y adelante, bailaba en el aire. Pasaba delante de mi casa a mediodía y tarde, calle arriba hablando sola, un tiempo en el que no había móviles. Me asomaba a la ventana cada día esperando su llegada. Vendía lencería femenina en la tienda familiar. Tres hermanas vivían juntas con el marido de una de ellas. Dos rascacielos ahogaron la casa algo después. La escritura me lleva a su lado, atrás en el tiempo de nuevo. Salto por la ventana y esta vez le doy mi mano. Hola, voy contigo. La vida se mece al ritmo de sus pasos y los míos. El baile de su bolso negro y su andar lento, majestuoso, como puntos suspensivos abiertos al futuro, en una hora en que la vejez quedaba lejos, me era extraña. El pasado deja siempre una estela detrás.
Al hilo de esa estrella decías, claro, que lo han traducido así, claro, tú no has hecho la traducción al castellano, y hay esa imagen tan bonita que me gusta de ese poema, el andar vacuno, ese, no sé cómo se dice en euskera, andar vacuno, pero...
Te lo miro ahora que tengo aquí.
Que la escuchas y, vamos, estás viendo cómo es ese...
Ese movimiento, andar. ¿Verdad? Sí.
Y eso todas las cosas que tiene, la traducción, ¿no? Pasar, no sé, claro, traducción.
Bellen y Vilkera, el otro, sí.
Que se entiende perfectamente en ambas, vamos, en ambas lenguas. Aparecen, como decías, bueno, abuelas, bisabuelas tuyas en esos poemas, y luego también aparece un poema que a mí me gusta mucho, de una persona mayor, una vieja, y de cómo, pues, de alguna manera, mirando ese retrato, hablo del, claro, para quien no lo haya leído, dirá que está diciendo este. Hablo de ese poema sobre Angela Davis, sobre esa imagen que, bueno, que tanto hemos visto como otras imágenes que hay, pues, de gente que se quedó ahí, ¿no? Bueno, que dejamos ahí parada en un momento dado en una imagen y luego...
Sí, porque la primera parte sería eso, la recuperación de esas mujeres, y la segunda parte, antes del manifiesto, es un poco ya distintos temas. Y uno de los temas tiene que ver, bueno, lo leemos si quieres y luego lo comentamos, ¿no? Un poema que se ha traducido como Futuro. Comprobamos qué viejo era nuestro movimiento y qué anquilosada nuestra mirada cuando llegó Angela Davis y tuvimos que retirar de los carteles su foto de cuando era joven. Nos dimos cuenta de nuestra edad y de nuestra obstinada manera de solidificar nuestros mitos cuando nos topamos con la imagen descongelada de Sarri en las portadas de los periódicos. Esos pequeños gestos de justicia vital, como el aire fresco que ventila la casa por la mañana, devolvieron el tiempo a la política, la carne al pensamiento, la esperanza al futuro.
Son dos ejemplos, esa imagen, me imagino que todo el mundo la tiene presente, la imagen, esa foto de Angela Davis cuando era joven, ¿no? Y también esa de que salió años y años de Sarri cuando, bueno, como tenía también.
Sí, claro, Angela Davis estuvo aquí en el País Vasco hace unos años. Y yo me acuerdo que antes de venir, cuando anunciaron el, ¿no?, que iba a venir, y claro, un evento muy importante, pusieron la foto de cuando era joven. Y yo me acuerdo que pensé, pero esta mujer tiene que ser mayor. Y claro, yo creo que lo pensamos muchos, ¿no? Y luego ya, una vez de que vino, claro, ya vimos las fotos en los periódicos y efectivamente es una mujer mayor, hermosísima, ¿no? Con su pelo rizado, negro, cano, además, bastante cano tiene ya el pelo, ¿no? Y luego ya cambiaron las fotos y de ahí en adelante ya no hemos vuelto a poner la foto de joven. Me pareció como, sin pensarlo probablemente o no pensándolo en común, fue como un gesto que me pareció interesante de incorporar la edad. Y con Sarri, ¿no? Con el escritor, con Sarri Onaindia, Joseba Sarri Onaindia, pasó lo mismo. Claro, Sarri está exilado y entonces siempre aparecía la foto de joven.
Una foto, además, siempre la misma.
Una foto, siempre la misma, siempre la misma. Y de repente un día apareció en las portadas de los periódicos y tuve esa sensación y me acuerdo que una amiga también me dijo, ¿has visto la foto descongelada de Sarri, no? Y me pareció una idea así. A partir de ahí aparece la foto de ahora siempre, ¿no? Y por eso digo, me parece un gesto como de justicia vital también. No sé, es como, a ver, que ellos han vivido muchos años, reconozcamos eso, ¿no?
Y sobre todo con gente que está viva encima.
Que está viva, que siga aportando desde su edad, por muchas razones, ¿no?
La parte de la poesía, bueno, también el manifiesto tiene su poesía, también sí. Su poética, pero la parte de la poesía termina con un poema precioso, La mejor manera de envejecer, ¿qué dices tú?
Sí, la mejor manera de envejecer, que es un poco, si quieres, como un poco irónico, porque la verdad es que no se puede establecer, creo que cada uno... Puede haber cosas comunes, pero cada uno, entonces yo, bueno, he propuesto la mía. Si te parece, lo leo en euskera y luego lo leo en castellano. Sartzeko modurik onena. Sartzeko modurik onena irian bizitzea da, kutsadurak izarrak estali arren. Sartzeko modurik onena gazte nahi ez izatea da. Sartzeko modurik onena nor bere aurkikuntzan tematzea da. Sartzeko modurik onena kotxearen azken kolpea, etxeko hormetako sartatua, azalaren maiatua, bizitzaren simurra, bere horretan zaindu eta behatoki bihurtzea da. Y en castellano, la mejor manera de envejecer. La mejor manera de envejecer es vivir en la ciudad, aunque la contaminación oculte las estrellas. La mejor manera de envejecer es no querer ser joven. La mejor manera de envejecer es persistir en la propia búsqueda. La mejor manera de envejecer es conservar el último golpe del coche, la grieta de la pared, las magulladuras de la cara, las arrugas de la vida y convertirlo todo en un lugar desde el que mirar.
Un lugar en el que también dices en el libro no estás sola o intentar no estar sola en ese lugar desde el que mirar.
Eso es, porque el manifiesto de las mujeres viejas, de hecho, en euskera es Andrés Serrar en manifestúa, que la traducción literal sería el manifiesto de la mujer vieja, todo junto, y en castellano no lo veíamos muy claro y al final lo hemos puesto en plural, ¿no? El manifiesto de las mujeres viejas. La figura es una figura singular, ¿no? La mujer vieja, pero yo digo es una mujer múltiple, ¿no? Donde, que aglutina a todas y de hecho la idea también del manifiesto al final es que es un manifiesto incompleto que se acabará entre todas, ¿no? Que yo no lo escribo para cerrarlo, sino para abrirlo, ¿no?
Y no sé qué se siente cuando, bueno, un poema como este lo convierten en canción, como ha hecho Rafa Roda en su último disco, ahora vamos a escucharla. No sé cómo es esa sensación de repente, pues, un poema, pues, convertirlo en eso, en una canción.
Bueno, ya me había pasado otra vez, pero esta es sí, la verdad es, bueno, pues eso es un regalo. Es que realmente a mí lo que me suele pasar en general con la poesía, ¿no?, que es algo que tiene que ver, pero no tiene que ver directamente con mi profesión, ¿no?, pues es que cuando me proponen cosas así, siempre lo tomo como un regalo y me da mucha alegría. Entonces, bueno, me llegó un mensaje de Rafa Rueda diciendo que estaba preparando su último disco y que había musicado ese poema, la primera versión, ¿no?, para ver si yo estaba de acuerdo. Me pareció muy bien ya desde el principio, luego además ha quedado mejor todavía en el disco. El disco además es un disco que merece la pena escuchar, es un disco muy personal y muy bien logrado, en mi opinión. Y bueno, la canción, pues yo creo que queda bien y efectivamente es como... Bueno, es verdad que he escuchado bastante el disco porque cuando voy conduciendo suelo escuchar música. Y el otro día pensaba, uy, ya oigo esta canción como si no fuera mía. O sea, como si no fuera mía la letra, me refiero, ¿no? Y esa extrañeza también me gustó, ¿no? Como escucharte a ti misma, pero ya despegada del poema, ¿no?
Eso suena como Angela Davis, que si se ven sus fotos esas ya ni se también ni pensará que son suyas las fotos de...
No lo sé.
Pues vamos, vamos a escuchar, escuchamos un poquito si te parece esta la canción, para ver cómo ha quedado.
Sartzeko modurik onena hirian bizitzea da, kutsaduraki zarrak ez taliarren. Sartzeko modurik onena gazte naiez izatea da, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena. Norbere aurkikuntzan tematzen da, sartzeko modurik onena, zahartzeko modurik onena. Kolpea etxe hormetako zartatua, azalaren maiatua, bizitzaren zimurrak bere horretan zaindu eta behatoki bihurtzea da, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena, sartzeko modurik onena.
Ahí está esa canción, Sarche con Modulico Nena, de Rafa Rueda. Ruedas titula ese disco. Y al hilo de este disco, hablamos de ese, si te parece, bueno, de ese antes de hablar de ese manifiesto, dices también, no sé en qué parte del libro, ya no sé si en los poemas o en el manifiesto, eso de estoy en el esfuerzo de no ser de nadie. Todavía.
Sí.
Cuesta eso.
Sí, y eso además, la gente que ha leído el texto me pedía que lo explicara bien. Quiero, a ver, normalmente a las mujeres, más que a los hombres, mucho más que a los hombres, se nos mide en función de relaciones. Somos hijas de, mujeres de, parejas de, abuelas de, ¿no? Por ejemplo, hablando de mujeres mayores, el término abuela y abuelo se utiliza de una manera totalmente indiscriminada y negativísima, en mi opinión. Entonces, claro, no ser de nadie en ese sentido, no quiere decir que no tengas relaciones, no tengas compromisos, pero que seas por ti misma, ¿no? Esa sería la idea, sí.
¿Y cuesta eso mucho?
Cuesta bastante, sí. Hay una anécdota, si quieres, que te cuento de ayer mismo, sobre un tuit de Ana Millán sobre Agartha Ruiz de la Prada, este personaje, ¿no? Agartha Ruiz de la Prada. Y entonces, bueno, a raíz de una frase que dice Agartha Ruiz de la Prada: mis hijos no han sido ni ricos ni pobres, Ana Millán le dice, si hubieran sido pobres lo hubieran sabido. E inmediatamente, claro, se hace un hilo de tuits y la gente le empieza a criticar a Agartha Ruiz de la Prada y alguien dice, ja, Agartha Ruiz de la Prada, mujer de... Y Ana Millán corrige, y me ha gustado mucho, y dice, no, Agartha Ruiz de la Prada tiene su proyecto, es una mujer autónoma, ¿no? Bueno, es una anécdota, pero yo creo que sintetiza muy bien lo que pasa con las mujeres, ¿no? Que en el fondo, al final, nunca se te reconoce a ti por ti misma, ¿no? Entonces, sobre todo si hay que criticar, pues se cae muy fácil en que eres la mujer de no sé quién. O, por ejemplo, en muchos casos, mujeres de o parejas de no dar nombre y apellidos, no dar solo el nombre. Cosas así, ¿no? Entonces, sí, es sistemático. Hay que estar muy alerta para corregir eso.
Hablando de cosas que cuestan, cuentas también en el libro, y esta sí que también me da que cuesta mucho. Dices, soy disidente manifiesta o silenciosa del binarismo, sueño, fantaseo con recrear el género, la sexualidad.
Sí, eso tiene que ver, y además lo he hablado luego con más gente, tiene que ver con una idea que yo creo que, por ejemplo, en el feminismo estamos explotando poco, de que es verdad que a las personas se nos binariza inmediatamente, se nos tiende a binarizar desde pequeñas, ¿no? Casi desde que nacemos ya eres chico o chica y si no te tienes que pelear con eso, ¿no? Pero yo tengo la impresión, y creo que no solo yo, de que a medida que envejecemos, aunque seguimos siendo mujeres y hombres, es como que eso tiene menos importancia, ¿no? Entonces yo tengo es una intuición casi, habría que trabajarlo más, que algunas mujeres mayores, pero también algunos hombres, es como que pierden el género, entre comillas, ¿no? Claro, eso es muy interesante porque eso nos puede dar luz para precisamente esa idea de criticar el binarismo, ¿no? De criticar que obligatoriamente tengamos que ser una cosa o la otra, ¿no? Y creo que hay en la experiencia de la vejez algo que difumina el género que es interesante, sí.
Claro, y en la teoría ya parece complicado puesta, pero ya en la práctica no sé, eso tiene que
pero
ser
a veces
ya...
quizá en la práctica existe y no lo reconocemos en la teoría. O sea, yo creo que con el tema de la vejez, precisamente, cuando yo hablo de la figura de la mujer vieja, es que existe ya esas experiencias como alternativas de muchas mujeres mayores, pero no las estamos llevando a una cierta abstracción, una cierta teoría, y eso es fundamental para también cambiar, ¿no? No vale con que solo se practique, hay como que reconocerlo también, ¿no?
Hablando y reconociendo, cada vez más libre, ¿cuánto más vieja?
Sí, yo diría que sí, claro, a ver, no solo, ¿no? Porque es verdad que también digo, la vejez es empobrecerse en general, ¿no? Por muchas razones, pues porque si has trabajado, que no todas las mujeres han tenido un empleo, pues no van a tener pensión o van a tener una pensión de viudedad o cosas de ese estilo, ¿no? O sea, económicamente, en muchos casos, socialmente también supone mucho desempobrecimiento. Pero es verdad que tiene una contrapartida, que eso muchas mujeres mayores hablan, ¿no? De una cierta libertad, de un cierto permitirte cosas que antes no te permitías, y bueno, eso puede ser positivo, claro, por supuesto.
Otra cosa que no sé cómo se consigue, que me parece maravillosa, dices, todas las diversidades caben en mí, que eso tiene que ser una sensación de, no sé, de...
Bueno, también en esa frase había la idea de que, otra vez, ¿no? De que yo estoy hablando de una mujer vieja múltiple, ¿no? Entonces he intentado, es imposible reconocerlo todo, pero he intentado como tener en cuenta tanto diversidades económicas como diversidades raciales de alguna manera o diversidades de origen. O sea, quiere decir que no es lo mismo ser, ¿no?, una mujer vieja, blanca, que ha tenido un empleo y una pensión decente, que una mujer vieja que no ha tenido empleo, que además tiene una procedencia que, ¿no?, que un fenotipo que le va a marcar. O sea, quiero decir, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es difícil tenerlo en cuenta en una sola figura, pero bueno, por lo menos llamar la atención un poco de que hay muchas diversidades en lo que cuando hablamos de mujeres viejas, ¿no?
Hay de tres palabras que comentas ahí en una parte del libro. Hay una cita de Jorge Richman en el libro, ¿sí? Y hay tres palabras que me han recordado a un precioso libro de Richman. Dices eso de renqueo al caminar, si hay un libro de Richman.
No he leído ese.
No, Rongo, no sé cómo es, que habla, sí. Bueno, es una persona que, pues, sí, que renquea todo el rato, vamos, que se coja y eso. Y no sé cómo es ese renqueo al caminar.
Bueno, yo digo que las prótesis que bien vienen, ¿no? En la vejez, la prótesis de cadera o un montón de prótesis, al final podemos sobrevivir a base de prótesis y de medicamentos muchas veces, ¿no? Bueno, pero también el renquear al caminar te da una lentitud, ¿no?, que puede ser crítica con este mundo tan, ¿no?, esta vorágine de velocidad en la que vivimos. O sea, por eso digo que mirar la vida desde la vejez sirve muy bien para criticar muchas cosas, no solo para entender a los viejos de otra manera, sino también para ver las barbaridades que se están haciendo en nuestra vida y que se nos imponen, ¿no?, desde un sistema concreto. Entonces, el renquear, claro, no puedes correr, ¿no? Entonces, bueno, pues está bien.
Rongo se llama ese libro y es precisamente bien. Habla de eso, son poemas del punto de vista de alguien que renquea al caminar y todo lo que supone de lentitud y de... Muy precioso, muy bonito y muy chiquito.
Lo buscaré.
Vamos a hablar de tu próximo libro, que sabemos cuál es. Igual tú no lo sabes, pero aquí ya lo sabemos cuál es, fíjate.
¿Cuál?
En tu próximo libro, aquí apuntas algunas cosas, pero en tu próximo libro vas a hablar de la muerte, seguro. Y de lo que... cómo nos morimos, cómo no nos morimos, en no qué momento si... decidimos ya que nos queremos morir.
No sé si voy a escribir, todavía no sé qué libro voy a escribir, pero es verdad que es un tema que es fundamental, sobre el que también hay... Bueno, y fijaros con el tema de la eutanasia, ¿no? De aprobar la eutanasia, pues... Qué maravilla, ha sido un regalo dentro de este momento que estamos viviendo duro, ¿no? Pero es verdad que a mí me interesa mucho el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el derecho a morir dignamente, ¿no? La asociación esta que también tenemos en Euskadi. Hay que pensar además que en ese tipo de asociaciones hay muchas más mujeres que hombres, no es casualidad. Y también me interesa una teoría feminista de la muerte que no tenemos, o no tenemos en su totalidad. Y de la misma manera que hemos tenido teorías sobre el nacimiento, sobre la sexualidad, sobre el trabajo, sobre la economía, ¿por qué no una teoría de la muerte? Y entonces creo que sí, que hay que celebrar la vida, pero hay que también pensar en que la muerte tiene que tener una fecha y eso no es fácil, no es nada fácil asumirlo personalmente ni colectivamente, ¿no? Es uno de los temas pendientes. Yo por lo menos lo tengo pendiente y creo que mucha gente lo tenemos pendiente en nuestra sociedad.
Aprender el arte de morir a tiempo, dices.
Eso es. Es que no es fácil.
Casi nada,
efectivamente, ¿no? Sí, cuando hay gente a tu alrededor y además... Bueno, yo he tenido algunas personas que se han muerto a mi alrededor, que la verdad me han dado unas lecciones impresionantes. Y algunas personas saben morir a tiempo. Quiero decir, saben decir, bueno, hasta aquí he llegado, quiero morir dignamente y de alguna manera planificar, ¿no?, ese tránsito. Pero otras personas, por lo que te cuentan, parece que no es tan fácil decir, bueno, hasta aquí ya está y como quiero, ¿no? Entonces, claro, eso hay que hablar mucho de este tema y hay que entrenarse, ¿no? Cada vez hablamos más, pero no es suficiente.
Y festejarse o brindar por la vida mientras tanto.
Efectivamente.
Con esa idea vamos a terminar, con la idea de, bueno, brindar por la vida, pero sobre todo por el mientras tanto, que como dices también en alguna parte del libro, mientras tanto, sí, pero con mis amigas siempre.
Sí, si quieres leo esa última parte, ¿no? Aprender el arte de morir a tiempo y brindar por la vida. Mientras tanto, seguiré observando al mundo, despiertos todos los sentidos. Porque lo peor que me puede pasar no es morir, sino perder la curiosidad. Atenta a lo efímero, lo intrascendente, paladeando los momentos mínimos que constituyen el tiempo. Mientras tanto, seguiré ensanchando la existencia, sembrando vida en terrenos baldíos, desnudando el ser, ejercitando el deshacer, autodeshacer y el rehacer, comprometida en el movimiento desde mí misma hacia los demás. Mientras tanto. La mujer vieja cierra el cuaderno, se levanta. Ha visto a sus amigas a lo lejos. Va hacia ellas. El manifiesto lo acabarán entre todas.
Pues no es mejor manera, yo creo, más bonita de terminar. Y bueno, recordando también que también comentas en el libro eso de, bueno, aparte de reconocerse de vieja, un ejercicio que se puede hacer yo creo que todos los días, ese de, como dices tú, deletrear despacito. Unas cuantas veces al día. Muchísimas gracias, Mariluz Esteban, y nada, esperamos que salga pronto ese, todavía no sabemos cómo va a ser, pero ese próximo poemario o libro.
Muy bien, muchísimas gracias a ti.
Agur, chao.
Agur.
I woke up in a hotel, didn't know what to do. Turned the TV on and wrote a letter to you. The news was talking about a dragnet upon the interstate. Seems they were looking for a Cadillac with Tennessee plates. Since I left California, baby, things have gotten worse. Soon the land of opportunity for me is just a curse. Tell the judge in Bakersfield my trial will have to wait. Down here they're looking for a Cadillac with Tennessee plates. It was somewhere in Nevada, it was cold outside. She was shivering in the dark, so I offered her a ride. Three bank jobs later, four cars hot-wired. We crossed the Mississippi like an old slick fire.
Cerquita de Tennessee nos quedamos hoy aquí en Mar de Fueguitos, la música de Michael Cleveland. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur.
See, we were looking for a Cadillac.
with Tennessee plates.